nuestra diputada nacional por el Partido Socialista Obrero Español, doña Alicia Álvarez García. Buenos días, doña Alicia.
Muy buenos días.
¿En el País de las Maravillas está usted?
Yo procuro estar en el país que piso, pero la ilusión a veces de ese nombre que me persigue también me ayuda a trabajar muchas veces, pero no, yo estoy muy asentada y con los pies en la tierra.
Bueno, ¿y en ese Parlamento cómo se está?
En ese Parlamento se está a veces incómodo, vamos a empezar por ahí. Se está, lo voy a decir, hay dos parlamentos, ¿no? Y el que queremos, o por lo menos el que quiere la gente que se mete en política porque cree que puede hacer mejor la vida de las personas, y ese Parlamento está y se reúne semanalmente y se pueden sacar cosas muy buenas. Hemos sacado recientemente medidas muy interesantes y leyes.
Cuéntanosla, porque dicen que los parlamentarios canarios que están en un grupo político como el PSOE, el PP, que no hacen nada por Canarias, y creo que Alicia ha hecho algo últimamente, sí, que nos afecta a los canarios.
Se hacen muchas cosas por Canarias que incluso no se ven en la sesión plenaria, ¿no? Porque se debaten y se tienen muchísimas reuniones con ministerios, con gobiernos autonómicos y demás para sacar cosas adelante. Tenemos un papel fundamental que muchas veces está en la sombra, porque somos uno entre 121 y no uno solo, que tiene como un foco.
120.
Bueno, 120, es verdad, recientemente. Tiene un papel más diluido, pero sí que es importante. Y, por ejemplo, por poner el ejemplo más reciente que te decía, hemos sacado con una enmienda del Partido Socialista, en la que me esforcé personalmente junto con mis compañeros canarios, pero también con compañeros de otros ámbitos, para mejorar las prestaciones no contributivas. Hasta la fecha, las prestaciones no contributivas, que son las prestaciones más chiquititas que tienen las personas pues que no han trabajado por jubilación,
las que están generadas porque sí, no porque hayan aportado nada al sistema.
Exacto, o han aportado menos de lo que de lo, ¿no? Y las tienen o por temas de discapacidad, que no pueden trabajar, o porque hayan alcanzado la edad de jubilación y no han cotizado lo suficiente para tener unas prestaciones de
no contributiva. Exactamente, ¿vale? Se convierten, entonces, en no contributivas.
Esas son las prestaciones.
Las más chiquititas.
Bien, desde el Partido Socialista hemos incorporado muchísimas mejoras, porque hace 3-4 años se cobraba 380 euros y ahora se cobran 520. Hemos mejorado, digamos, la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Pero lo que hemos conseguido era en el Parlamento, y fue a propuesta de una moción de Coalición Canaria, que era muy buena, que era intentar dejar exentos del cómputo para percibir esa prestación, que pudiesen cobrar otras prestaciones complementarias autonómicas, como la renta canaria aquí. Y eso, aunque el planteamiento era un poquillo más enrevesado, me pareció una idea buenísima.
Que fueran compatibles ambas,
claro,
dos prestaciones.
Sí, que pudiese ser complementada la PNC con la renta canaria, para que ninguna de las dos fuese incompatible.
Que la nacionalidad y la autonómica pudieran cohabitar, que
exacto,
no excluyeran una a la otra.
Que eso hasta la hora no es posible por la ley estatal, que ninguna comunidad autónoma puede complementar más allá de unos topes económicos. Son 7.260 euros, si no recuerdo mal.
Al año.
Sí. Bueno, pues eso hemos decidido cambiarlo. Lo hemos trabajado, la diputada de Coalición Canaria y yo, lo hemos trabajado con el Ministerio y hemos conseguido ese cambio normativo. Se va a procurar. Entonces, esa es la política útil. Es decir, yo con mi adversario político soy capaz de ponerme de acuerdo por el bien de los canarios y las canarias. Soy capaz no solo de ponerme de acuerdo con ella, sino conseguir que el arco parlamentario se ponga de acuerdo, y hasta el PP nos votó a favor a la enmienda del Partido Socialista, y conseguir que el Ministerio lo viera. Fueron reuniones intensas con el Ministerio, porque, bueno,
eso se puede hacer solo en el Parlamento.
Eso solo se puede hacer en el Parlamento. Y esa es la política útil. Entonces, ahí estoy muy contenta, porque para eso estoy, y eso hace que siga estando motivada y que podamos hacer desde cosas pequeñitas a cosas muy grandes. Esa es la parte muy buena. Lo malo es que los medios de comunicación, y siento decirlo en uno, no recogen esa parte. Lo que recogen es la otra. Esta parte horrible y fea con la que yo no estoy de acuerdo ni colaboro, que es la del desprestigio personal, o el desprestigio incluso a los valores políticos y el desprestigio. Yo creo que por ahí no vamos a ningún lado.
Pero es lo que vende, Alicia. Fíjate tú, yo no disculpo a los medios de comunicación, porque yo me niego a ese tema. Yo hago un programa de radio de tres horas y media diario, y todos los días me planteo que el que escuche la radio aprenda, que escuche opiniones diferentes, que se genere un espíritu crítico individual. Pero claro, es un medio local, muy pequeñito y tal, y a veces no lo consigo.
No, es muy difícil, pero...
Pero es que veo medios de comunicación de mucho calado en este país, de mucha audiencia, que los contenidos son simplemente mediático. Es decir, competencia por la audiencia. ¿Y qué vende? ¿Tirar un bote de pintura a la cabeza de un diálogo? Tira más de la agresión.
Pero incluso yo puedo entender que se exponga lo que genera que ese bote de pintura se tire. Es decir, ¿dónde está la discrepancia? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué unos están en una posición y otros en otra? Pero no el que se tire el cacharro de pintura, o el que haya una agresión, o el que haya un insulto. Lo que es realmente positivo es que nosotros, por eso yo agradezco mucho que tú me invites, podemos contar lo que hacemos y que la gente, la ciudadanía, saque sus conclusiones, pero que sepan que estamos ahí por un buen fin y que toda esta basura que está alrededor es basura que está alrededor. No nos desocupa de lo que importa, de lo que es importante, pero está ahí.
Es importante que ustedes, que sois nuestros representantes en el Parlamento, levantéis la mano. Yo el otro día veía una imagen, y la he visto muchas veces, de Yolanda Díaz, a la cual no es de mis personas más preferidas, y la critico mucho por sus planteamientos políticos. La veía en una intervención de nuestro querido presidente del Gobierno, poniéndose la mano en la cabeza. ¿Cuántos diputados, cuando oyen hablar a unos y a otros, se ponen las manos en la cabeza? Porque se dicen auténticos disparates.
Bueno, curiosamente, donde yo estoy sentada, lo que yo veo de frente es la bancada del Partido Popular. Y te puedo asegurar que hay muchas manos a la cabeza.
¿Verdad?
Es lo que veo de frente.
Pero cuando habla lo suyo.
Sí. Sí, sí, sí.
Es que yo me niego a pensar que 350 españoles participen de ese circo.
No. Es que... Y además, yo creo que hay que romper esto, porque... Vamos a no ponernos ni en buenos ni en malos, pero entre dos siempre uno... pasa la línea, ¿no? En las relaciones personales y en todas las relaciones pasa la línea. Y el otro, pues por no quedar menos,
la pasa. A pasar.
Y entonces estamos en esa escalada que no es buena. Y yo creo que desde el Partido Socialista se está intentando hacer un esfuerzo por reconducirnos a esa línea. Pero necesitamos el apoyo de los medios de comunicación y de la sociedad. Yo creo que es muy difícil reconducir, porque ya hay un nivel... que se ha sobrepasado a, bueno, pues enormemente, ¿no? Pero tenemos que hacer el esfuerzo y yo creo que se puede y sobre todo que es necesario, porque hay cuestiones que además, estrategias políticas, ¿no? Yo pienso que uno puede criticar al adversario por lo que dice, por lo que opina y por lo que hace, pero lo que no puede es criticarlo porque sea el adversario. Da igual lo que viste, si camisa negra, blanca, lo que sea. Y ahí es donde está la ruina de nuestra democracia. Yo creo que no podemos permitir que se vote en contra cualquier cosa porque lo proponga el PSOE. Yo lo que quiero es que se analice, que se enmiende, que se... No, pero no está pasando. Y desde que yo soy diputada, que va a ser un año hace nada, todas las votaciones del Partido Popular han sido en contra. Yo creo que sin leerlas. Las leerán seguro.
Bueno, el ómnibus lo aprobaron, ¿no?
No.
Se
abstienen o en contra, pero no hay votaciones a favor. Y por ejemplo, el ómnibus tenía la prórroga de un montón de ayudas
necesarias, además.
Pero eso eran prórrogas. Lo
si,
que quiero
si no
decir,
llega a aprobar eso.
Pero no solo es, sino lo que supone, porque era la prórroga, es decir, ya estaban funcionando. La prórroga de muchísimas ayudas que subvencionaban el coste de la vida, el aumento de las pensiones, es decir, cuestiones para hacer frente a esta situación que nos ha venido de frente y que cada vez era peor, una escalada por el tema de Ucrania y ahora también con el Oriente Próximo y con todo lo que tenemos, ¿no? Era la prórroga de unas ayudas. Ideológicamente había poco ahí. Era prorrogar algo que existía y no votaron a favor. Yo lo único que vi
yo
ahí...
Yo lo critiqué porque...
Y te digo, yo creo que no era ideológicamente contrario a lo que ellos dicen. Entonces fue un no porque viene del PSOE. O había una cosilla que sí ideológicamente les puede doler, que es el impuesto a las grandes fortunas.
Se metieron más cositas... Pero bueno, se puede hacer una enmienda parcial y decir vamos a votar este paquete y después votamos este otro.
Dice, votan muchas cosas por separado.
Estamos de acuerdo con esto, pero quítame esto.
Pero... Entonces estamos hablando de que el impuesto a las grandes fortunas hizo caer todas las ayudas para la sequía, todas las ayudas para la guerra de Ucrania, toda la prórroga en el caso de La Palma. En ese decreto
había muchas cosas que no eran imparables.
La prórroga de todas las ayudas para los autónomos, para las cotizaciones de la seguridad social, para los palmeros que vieron cómo perder su negocio y su vida. Entonces estamos hablando de que ideológicamente cuesta, pero lo mejor de todo es que nunca nombraron que era por eso, pero no votaron a favor. Bueno, eso es lo que no puede ser. La política no puede ser el no porque lo propones tú. Tiene que ser el no porque yo no estoy a favor de esto.
O tengo esta alternativa.
O vamos a buscar un punto intermedio, que es el que hace la política útil, ¿no?
Después de esos 5 días de reflexión de nuestro querido presidente del Gobierno, ¿se ha reunido con el grupo parlamentario para dar instrucciones sobre lo que reflexionó o no?
No, con el grupo...
¿Os ha mandado una carta?
No, con el grupo en su, con todos nosotros a la vez, no. No hemos visto, no hemos tenido la ocasión de tener una reunión. Seguro que con la dirección del grupo sí que la ha tenido. Igual que la ha tenido con la Ejecutiva Federal y con todos los estamentos que él... ha querido contar.
¿Y Óscar Puente no ha ido a esa reunión?
Óscar Puente no. Vamos, Óscar Puente va a muchas reuniones con el presidente.
¿Lo mandamos a reflexionar 5 días o hace falta 55?
No. Óscar, yo creo que se le ha colgado un cartel de beligerante cuando, si le escuchamos la mayoría de las intervenciones, no suele serlo. Lo que pasa es que es una persona que se la mira así desde que intervino en el debate de investidura el señor Feijóo, y es una persona que cuando habla sentencia, porque además de tener, yo creo que una alta capacidad intelectual, tiene argumentos importantes, ¿no? Y tiene bastante memoria de hemeroteca y suele dar bastantes zascas, pero no creo que sea una persona...
¿Sosegado no es? Y tiene el dedo rápido. El dedo,
eso sí, es un tuitero. Nosotros le hemos puesto el premio al mejor tuitero, porque es una persona, pero es una persona rápida y ágil. Y a veces es verdad que es demasiado contundente. Y yo creo que él incluso se ha reconducido un poco con el tema de las manifestaciones con Milei. También yo pienso que a Milei lo respeto los gustos, ¿eh? Yo respeto a todo el mundo que es elegido democráticamente, pero él está haciendo una política que no es...
Este verano hablaba con una chica que estaba estudiando economía y le preguntaba por Milei. Este verano, no hace 30 años. Y me decía, no sé quién es. Digo, pues un economista que va a ser presidente de Argentina con toda probabilidad y que tiene unas políticas económicas que a mí me gustaría saber tu opinión como una chica joven, progresista y tal. No sabía quién era. Cuando la leyó, sin saber que era político, uh-huh, el planteamiento dice, hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo de mi ley tengo claro oscuro, es decir, hay cosas que estoy muy de acuerdo, pero hay cosas que estoy muy en desacuerdo. Y cuando una persona representa a un país hay que tener mucho cuidado, porque no puede sacar los pies del tiesto, porque estaba llamando por detrás a mucha gente. Y a mí mi ley tiene su luz y su sombra. Le compraría algunos discursos, y creo que tú también, pero hay otros que me asustan mucho.
Yo creo que podría tener alguna idea que sea...
Debatible,
pero creo que su sobreactuación desde la campaña hace que ya no te parezca una persona de fiar, porque tiene unos pronunciamientos absolutamente radicales.
Le llaman el loco en Argentina.
Bueno.
Y no es futbolista. Porque que se llamen locos futbolistas está bien.
Yo creo que representa unos ideales muy radicales y que va en pro de un determinado segmento de la ciudadanía y que todo lo demás no le importa pasar por encima.
Hay cosas que se deberían debatir, pero hay cosas que no. Pero bueno, yo me gustan los míos y a mí ese es argentino y yo no lo voy a votar. Yo a Óscar Puente puedo llegar a votarlo y me gustaría que fuera más ministro de España.
Bueno, yo creo que es un buen ministro. De hecho, ha sacado muchos proyectos ahora mismo de que estaban ahí y los ha acabado de impulsar, que se llevaban trabajando. Temas de a nosotros nos toca poco esa parte, que es todo lo que viene de trenes y demás, pero también ha sacado las inversiones para los aeropuertos de Canarias. Yo creo que está siendo un buen ministro. Otra cosa es que luego tenga esa parte.
Ese prontito, ¿no? Ese dedito rápido.
Bueno, pero...
Le pierde.
Pero yo le... Síganlo.
Si le ves, le dice, mira...
Mucho con muy buen acierto, ¿eh? No.
A mí me hace mucha gracia, pero me da... Yo, mientras que sea Óscar Puente, vale. Pero cuando es ministro de España, ya digo...
Yo creo que lo más fuerte que ha dicho fue cuando le dijo a Feijóo de ganador a ganador, y yo creo que ahí se
eso
ganó una
brillante,
fama.
Estuvo brillante.
Pero la mayoría de las cosas que dice son brillantes. Escúchenlo y leanlo. No,
pasa que... Insisto en eso, sí. Alicia, que si fuera Óscar Puente, yo lo seguiría en Twitter. Lo sigo. Pero es que es ministro de España.
Ahí podemos estar de acuerdo. Yo creo que cuando uno ostenta un cargo tiene que tener un poquito más de mesura en algunas cuestiones. Y él lo ha reconocido. Creo que ayer salió diciendo que, bueno...
Que no era consciente.
Que no era consciente.
Él pensaba que estaba hablando con 200 estudiantes ahí en su universidad. Exacto, en Salamanca. Pero es que eres ministro.
Exacto. Y yo creo que...
24-7.
Ha sido, yo creo que él mismo se ha dado cuenta de que tiene que darse un puntito en la boca cuando, como dices tú, viste la chaqueta de ministro 24 horas.
¿Cómo se lleva a ser socios de Sumar? Porque hoy también se ha lucido otro ministro de Sumar, ¿eh? Que va por libre. Y le ha llamado la atención, ¿eh?
Sí,
no el presidente, pero sí ha dicho ya exterior y economía. ¿Dónde vas?
Sobre todo porque hace un flaquísimo favor, no al gobierno, sino a la estabilidad de todo. Es decir, no le hacemos más favor a Palestina si nos salimos del discurso como gobierno. Yo creo que tiene mucha más fuerza un mensaje de gobierno que un mensaje de un ministro.
Y es potente el discurso de Sánchez, ¿no?
Claro, ya lo hemos dicho, reconoceremos Palestina sí o sí. De hecho, ese
¿qué busca Sumar con una carta a los empresarios? Molesta hasta el propio equipo de gobierno del PSOE.
Yo creo que cuando hay una fuerza más pequeña en grupo con otra más grande, necesitan sacar la cabeza para que se les reconozca.
Porque la haga con los toros, pero no con unas delegaciones internacionales.
Pero no solo con los toros, sino que yo creo que se puede sacar la cabeza, porque hay ese pacto de lealtad cuando son cuestiones que vienen de, digamos, del ADN de ese grupo político, ¿no? Y yo creo que así ha sido. Yo creo que la reforma laboral, el presidente en todo momento siempre ha puesto en la cabeza a la vicepresidenta, a Yolanda Díaz, porque fue la persona que lo negoció, el artífice, y no se le ha arrestado. Es decir, se le apoyó porque se creía en ella, pero no se le ha arrestado.
Entonces, eso estoy de acuerdo contigo, que el PSOE le da su sitio a Podemos en su momento y a Sumar.
Entonces, tenemos que... Yo entiendo que esa minoría intente a veces salir, pero me parece que son unas salidas que no producen el beneficio que buscan, porque ni consiguen más protagonismo para ser reconocidos ante la sociedad, sino un protagonismo ahí, ¿no? No bien visto. Y luego porque lo que estamos hablando se pierde, ¿no? Y es lo que te decía, la fuerza del gobierno. El mensaje está claro, es el mensaje del gobierno. No hace falta salirse de ahí. No hace falta una foto de nadie, sino la foto del gobierno.
Y si tienes una idea, llévala al Consejo de Ministros, ¿no?
Exacto, y se debaten allí. Además, me consta que se debaten muchas cosas allí. Ni estoy, ni puedo estar. Pero sé que los consejos no son el tomar café. Ahí, debate, consensuado. Y consensuado no, es decir, sé que hay discusión, pero luego se llegan a consenso. Bueno, no es fácil. Yo he gobernado cuando he tenido que gestionar con diferentes partidos políticos. A mí me ha tocado con Coalición Canaria en dos ocasiones. Y yo sé que es difícil gobernar
en coalición.
Es difícil. Es luego muy enriquecedor. Muy enriquecedor también. Porque, aunque no negaré que no me agrada, sobre todo, por ejemplo, con Coalición Canaria, que no es ideológicamente parecido, no nos parecemos mucho ni en las formas ni en el fondo. Pero es verdad que consigues que el otro se parezca más a ti y tú a veces captas cosas que son buenas. Entonces, bueno, yo creo que va bien. Con Sumar, te digo, es una cuestión de intentar sacar la cabeza y es cómodo negociar con ellos porque estamos muy de acuerdo en muchas cosas, porque tienen fuertes convicciones, que son convicciones que nosotros también tenemos, y en esa parte siempre nos encontramos. Pero a veces hay estas cosas, o las decisiones de Sumar, ¿no? Hay más atrás la decisión de Podemos. Eso sí fue más dañino.
Bueno, en el Congreso de Diputados hay una cafetería. ¿Tú vas a tomar café allí?
Hay dos cafeterías así cerca que... En el hemiciclo hay una. En el hemiciclo, que quizás es a la que te refieras.
Sí, la baratita.
Sí, bueno. Sí,
¿Tomas café con alguien que no sea del PSOE?
Pues he tomado café muchas veces con los diputados canarios de otras formaciones políticas. Sí.
Importante eso, ¿no?
Yo creo que es importante y necesario. La política y la ideología, cuando llegamos a un punto empezamos a hablar, nos ponemos de acuerdo, dejamos ese tema y seguimos con otro. Pero el intentar llegar a acuerdos en lo máximo posible, sí. Y he tomado café, te puedo asegurar que con diputados, menos de Vox, con todas las otras formaciones, y lo voy a seguir haciendo.
¿Qué ambiente hay realmente en esos pasillos del Congreso de los diputados que estáis allí, los soldados, los que tenéis que levantar la mano cuando os toca? ¿Hay un buen ambiente entre los grupos parlamentarios? Porque yo veo una crispación excesiva, pero es que yo creo que incluso hasta entre los propios amigos, hablo de Junts, de GRC, de Bildu, no sé más que atenciones. ¿O está todo tan bonito como aparece?
Yo primero pienso que depende del día, ¿no? Es decir, dentro del grupo, obviamente, en mi grupo tenemos, la verdad, que un ambiente estupendo, he de decirlo, aunque se entienda, la verdad, que el grupo humano es espectacular. Con los grupos, bueno, depende. Las relaciones, yo creo que cuando no se traspasan líneas, las relaciones son bastante buenas. Es verdad que con Junts no es tan cómodo dialogar. Yo lo reconozco. Pero a mí me parece muy cómodo, y lo he tenido que hacer, con los portavoces de todos los grupos políticos. Y no he encontrado en ningún caso una actitud beligerante. Es decir, detrás de los escaños, cuando no hay micros ni cámaras, las personas tienen otra actitud. Luego te sorprendes determinados roles, ¿no? A mí me ha sorprendido algún diputado que se ha salido del tiesto, para mi gusto, en tribuna. No voy a decir quién, pero no, el ambiente es duro, depende, y depende del asunto que se lleve y de lo importante que sea, porque a veces te duele que es algo que sabes que es verdaderamente bueno para la ciudadanía, te duele ver que no salga, sobre todo cuando es por cabezonería no ideológica, sino porque es tuyo.
O ideológica, o de rentabilidad.
Pero cuando
electoral.
Es ideológica no te duele porque lo entiendes que no, porque opina distinto, es decir, no puedes, porque eso se llama obligar, ¿no? O sea, no convences a una persona, no la convences. Pero cuando te dice, no, si yo lo votaría, pero es que no puedo.
Es que tú ves a la gente de Junts votando por políticas progresistas y sociales. Perdón, si tú ves a Junts votando por políticas progresistas contenidas en el pacto de gobernabilidad de Sumar PSOE.
No, las ha votado. Es decir, Junts ha votado a favor con nosotros varias
medidas
cosas.
¿Medidas progresistas?
Sí, bueno, y...
Yo no lo veo. Se me hace muy cuesta arriba, ¿eh?
Sí lo votan, aunque ideológicamente sean de derechas, Junts tiene claro que tienen una posición mínima en el Congreso y tienen que llegar a acuerdos con... con quien le toca.
Pero necesitáis esos 7 votos para cualquier medida legislativa.
Nosotros necesitamos los votos de Junts y nadie lo ha negado. Los de Junts, los de Esquerra, los del PNV,
pero los de Esquerra son más fáciles de negociar, creo yo. No, PNV
pero,
es más
pero
lo
necesitamos exactamente
son
igual.
Son progresistas,
¿eh?
PNV no tanto, pero Esquerra y Bildu.
Pero
sí.
Ahí el discurso es, ¿me es más fácil llegar a acuerdos con Esquerra? Claro, un mundo. Porque nos entendemos, hablamos el mismo idioma. Es que no hay que acabar muchas frases para estar de acuerdo. Es que... Pero es porque ideológicamente compartimos un tronco común. Con Junts es más difícil. Es dos personas que ideológicamente son contrarias, o dos formaciones, tienen que ponerse de acuerdo. Pero son igual de necesarios sus votos que los de Esquerra. Lo que pasa es que es más difícil. El problema lo tiene Junts.
El bueno, problema, y los españoles que tenemos una legislatura por delante un
pero el problema,
incierta.
Siempre hay que dejarlo claro, lo tiene el PP, lo tiene Junts y lo tiene Vox. Es decir, no formaron la coalición que querían. No le dieron los votos para gobernar. Y digo esto porque Junts y el PP han tenido muchas conversaciones. Y Junts y el PP han llegado a muchos acuerdos en la vida política de España.
En la historia ahí están.
Claro,
en la
porque
historia ahí están.
Ahora hablamos del PP, de Junts, como... Bueno.
Ha salido un grano que se llama Vox, que excluye al resto.
Sí.
El PP lo tiene
sí,
un poco
eso
complicado.
Le pasa con el PNV. Es decir, el PNV, que creo que es un partido político que ideológicamente vuelve a no estar en mi senda, pero creo que es un partido político con historia.
Y muy
con,
coherente.
Muy coherente, muy pragmático, que son personas que toman decisiones en base a sus valores y convicciones. Me parece que, bueno, yo les tengo bastante respeto porque me han demostrado a lo largo de la historia que son serios, ¿no? Ellos dijeron el primer día, cuando Feijóo se propuso de candidato, le dijo, usted vaya donde quiera, yo no voy ni a ver al rey, porque yo, si nuestro compañero de viaje es Vox, yo a usted no le apoyo. Bueno, pues ese es el problema que tiene el PP y es el problema que tiene yo.
Bueno. Lo tiene y grave. Bueno, ¿crees que va a haber legislatura larga? ¿Va a haber
más que creerla, que eso es bastante espiritual? Puedo decir que quien la cree y quien al fin y al cabo tiene que procurarla, dice que sí, que es el presidente del gobierno. No ha dejado de decir en ningún momento que la legislatura será larga. Y vamos a...
No le van a flojear las piernas otra vez, ¿no?
No, yo creo que no fue un flojear las piernas.
¿Si se mete con las hijas?
Bueno, ya que no han hecho, ¿no?
Lo intentaron, cuando se ve la foto en Marruecos, ¿te acuerdas, no?
De todas maneras, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que ocurre, ¿no? Y muchos políticos, altos dirigentes, tienen que mandar a sus hijos a estudiar fuera y cosas de esas. Yo creo que hay muchas cosas que no se saben, por qué no llega y por qué no conviene, porque no conviene a los propios intereses de las personas. Entonces, yo creo que el presidente puede aguantar, su familia hasta un límite podrá aguantar, eso son creencias personales. Lo que el presidente yo creo que ha puesto sobre la mesa es así, ¿no? Y hay que poner un pie en pared y hay que parar esto porque vamos a acabar mal.
¿Lo va a hacer dando ejemplo, Alicia?
Yo...
Le va a decir, mira, ustedes hacen todo esto mal y yo a partir de ahora no lo voy a hacer.
Pero yo creo
yo
que...
Él lo esperaba, ¿eh?
Yo creo que él está reconduciendo el lenguaje. Es decir, también les digo que el presidente ha sido muy presidente y que siempre ha contestado con la beligerancia con la que a él le dirigen. Él no sale en ningún sitio el primero para decir...
En eso tiene razón.
Algo. Es responde. Me gustaría que vieran las...
Pero es el presidente.
Sí, pero el presidente no deja de ser presidente. Y les digo, escuchen no los medios de comunicación. Y perdone que... Sino escúchenlo a él. Escuchen las palabras, una por una las que dice. Los miércoles hay sesión al control de gobierno. Conecten con el Congreso y escúchenle todas las preguntas que le hacen, que suelen ser muy tendenciosas, y él no hace ofensiva, él se defiende. Lo que sí deja claro es, muchas veces, quien le pregunta por corrupción, pues tiene toda su familia pagando pena, ¿no? Entonces lo recuerda, pero eso no es ofender. Ofender es ir más allá y inventarse cosas y poner en el debate público cosas que ni existen.
Pero yo le demando a mi presidente que diga, hasta aquí hemos llegado, yo no lo voy a hacer más, ni mis ministros, ministras. Porque no
pero
lo dice él, pero
tiene
ahí al lado tiene a una que es la friki fan number one, que aunque sepáis si era mía, María Jesús Montero.
María Jesús es muy vehemente.
Buah, es tremenda.
Es muy vehemente.
Hay que enseñarla a aplaudir. No se puede aplaudir como se toca las palmas.
Vale, eso se lo comentaré.
Pero porque toca las palmas muy exageradas.
Pero es muy vehemente, pero yo no le he oído un insulto. Y créame que...
Pero sí muchas mentiras.
Tampoco. De hecho, cada vez que la acusan de una mentira, la deja callado a quien la acusa, ¿eh? Y vuelvo a decir...
Ha dicho cositas que no son del todo verdad. Y además sabiendo que no eran verdad. Sabiéndolo. Que eso es cuando yo puedo decir una mentira sin saber que estoy diciendo una mentira. Es decir, me han contado una cosa, yo lo doy por hecho, lo transmito y estoy diciendo una mentira sin saberlo. Pero cuando sé que es mentira, yo he visto algo y voy a contar otra cosa diferente. Eso es lo que a mí me... Y yo creo que María Jesús Montero lo ha hecho más de una ocasión. Sabiendo la verdad...
No lo...
O como le decía esta mañana a Mercedes, media verdad que son las peores de las mentiras.
Pero no lo creo. De verdad que no. Escúchenla a ella de viva voz.
Bueno, yo la sigo.
Es porque es interesante. Yo, muchas veces cuando estamos en las sesiones de allí y yo escucho y luego leo los titulares y a veces digo, yo me he perdido esta sesión, yo estaba en otra, porque no es exactamente lo que se dice. Y de todas maneras, independientemente de eso, creo que el presidente ha dicho hasta aquí y yo creo que está intentando que el lenguaje sea otro. De él y de su
yo que ministro. Soy de los malos, he dicho, ha visto que no le ha salido todo bien y le ha pospuesto las medidas de regeneración para después de las europeas.
Si te digo, nosotros antes, hace pues algún, pues yo no sé si semanas o más de un mes y, o dos meses, sí que tuvimos una reunión de grupo y en la que abordamos este tema, la reunión de grupo parlamentario 120, y de que no podíamos seguir así porque las intervenciones estaban subiendo de tono, las nuestras también, ¿no? Y no, otra cosa es hacerle el feo cuando el otro ha hecho algo mal y la parte personal, eso es la que no, ¿no? Y tomamos una decisión, tenemos una instrucción de la dirección de grupo y tomamos la decisión de utilizar las armas de la democracia sin entrar en ese fango. Y llevamos meses que nuestras intervenciones, las de los diputados y diputadas, están en ese tono. Otra cosa es que hay veces que a uno le hiere un poquito y saca el rejo, pero porque sube el tono, no porque lo que dice sea un insulto, ni mentira.
¿Se puede reconvertir esta legislatura? ¿Puede haber algún acuerdo con el PP?
No, no lo creo.
Imposible, ¿verdad?
No lo creo.
Mientras que Feijóo, porque ayer se lo preguntaron a Feijóo en un medio de comunicación nacional y dijo, no mientras que tengamos este presidente.
Sí, no, no lo creo.
Me parece una falta de respeto absoluta. Es decir, yo, mira que no soy votante del PSOE ni del PP, por desgracia, porque estaría mucho más cómodo. Pero me pareció fal, ¿vale? Es decir, no se puede llegar a un acuerdo porque hay una persona que representa a un partido que tiene 120 diputados y un montón de votantes. Es decir, no se puede buscar un puente de enlace.
Es necesario.
Es un tema personal.
Yo no sabría decir si es un tema personal, aunque lo intuya, ¿no? No, yo con el señor Feijóo no he tomado café nunca. Pero sí que yo noto, por nuestra parte puede, pero por la otra parte es un no por no. Alguien ha asesorado a alguien o muchas personas de que esa es la estrategia que debe seguir. Yo a veces me pregunto y le pregunto a compañeros, amigos.
Se lo Pedro Sánchez, no es, ¿no?
Pero pregunto a amigos que son votantes del Partido Popular si se sienten cómodos con esa imagen. Y no, la respuesta no suele ser muy buena. Yo creo que hay que
hacer. Fíjate tú si hay gente que quiere un acercamiento al PSOE, que Abascal ha tenido que decirle a Feijóo, cuidado si te acercas al PSOE, ¿eh? En el PP hay gente que quiere llegar a consenso. Pero yo no veo esa mano tendida, sinceramente, no la veo. Lo dije ayer.
Un gran pacto de Estado sería lo lógico. Intentemos ser productivos lo que queda legislatura y si tiene que ganar las siguientes al Partido Popular que las gane, pero un gran pacto para ser útiles. Y yo creo que incluso para que sus propios votantes, los del Partido Popular,
ganarían más votos que perderían, estoy convencida.
Y también creo que la respuesta a la carta.
Y el PSOE igual, ¿eh? El PSOE ganaría también más votos del centro si tiende puentes de conexión en esos pactos de Estado, en los que todos estamos de acuerdo.
Sí, además, el PSOE canario está muy bien. Es decir, el PSOE canario no ha hecho sino incrementar sus votos, ¿no? Yo creo que aquí hemos hecho las cosas bien.
Y disminuir
bien.
Su poder.
Hemos disminuido nuestro poder por la arquitectura parlamentaria, pero tenemos más votos, 100.000 votos más que las anteriores. Es decir, yo creo que no hemos perdido la confianza de la ciudadanía, ni mucho menos. Eso también hay que decirlo. Pero creo que incluso la reacción que te decía del líder de la oposición a la carta de Pedro Sánchez no tuvo altura política. Yo pienso, y esto voy a hacer una confesión en una radio, a lo mejor a partir de mañana tengo algún problema.
José lo edita.
Pero yo, si hubiese sido él, yo hubiese salido a la postre, según salía el presidente del gobierno, y decir, por supuesto, presidente, haremos un gran pacto de Estado. Esto no puede seguir. Y yo creo que arrasaba. ¿Pero qué arrasaba?
Ese comentario exactamente igual lo he hecho aquí.
Pues lo hago y lo hago
si
como
usted
diputada.
Usted dice que hay que parar, yo también. Vamos a sentarnos ahora mismo.
Claro que
mañana
sí.
Por la mañana.
Claro que sí.
Y vamos a poner eso en claro.
Y si si por alguna razón lo de
esa es la
Pedro
la oposición,
Sánchez,
¿eh?
Claro que sí. Y si
porque lo deja descuadrado. Si le hace eso a Pedro Sánchez, lo deja descuadrado.
Pero no solo lo deja descuadrado, sino que si había algo de estrategia en la...
Se lo has desmontado.
Exacto. Y si no la había, si realmente lo que Pedro Sánchez lo quería es lo que ha hecho, que es que bajemos el ruido, pues lo conseguimos y lo conseguimos para bien de las dos partes.
¿Cómo dice Pedro Sánchez no a esa propuesta? ¿Cómo dice
no lo hubiese
no
hecho?
Puede decir que no.
No hubiese dicho que no. Además, me consta que no es la primera vez que ofrece al líder de la oposición un pacto. O sea, me consta que ha intentado que lleguemos a acuerdos para intentar hacer cosas útiles. Y además para hacer otro tipo de política. Si yo creo que el Partido Popular no necesita el fango, que eso se queda para gente radical, tipo Vox, que son los que le están comiendo la tostada, son los radicales. Se está posicionando en un radicalismo que no le conviene. Yo...
Que contraten a buenos spin doctors y que le digan cuáles son las estrategias, y yo creo que este país necesita...
Que te contraten, que lo habías dicho
tú. Yo iba gratis, ¿no? yo iba gratis. Si me hicieran caso, pasa que es que estoy cansado de decir cosas que no sirven para nada. Pues yo participé de un proyecto político muy importante en este país que cayó precisamente porque... Gente que no buscaban protagonismo, no funcionaron. No yo, mucha gente que estaba en ese partido que no buscaba protagonismo y no funcionó. Se habla de Ciudadanos. Si hubiesen hecho caso a las personas que no querían ir en las listas, pero sí querían cambiar este país y querían hablar con uno y con otro, y que era que básicamente somos bisagra para enseñar el camino del consenso. No queremos gobernar. Queremos condicionar el gobierno del país, queremos poner de acuerdo a la mayoría de este país sin tener que estar dependiendo de Bildu, de PNV, que no contemplan el Estado en su conjunto.
Exacto. Que no.
Ese era el espíritu de Ciudadanos, y no supimos hacerlo. Pero bueno, yo sigo empeñado de que lo que hace falta a este país son propuestas, no criticar la que otros proponen, sino alternativas. Alicia, ¿qué te digo? Que siempre es un placer hablar contigo, que si quieres ahora tomamos café y sin micrófono hablamos de más cosas. Después yo lo cuento, sin decir que me lo ha contado.
Bueno, pues nos tomaremos ese café. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por siempre que te llamamos tenerte tu presencia aquí.
Para mí es un placer, y un placer poder dirigirme a las personas que nos escuchan y contarles cómo vive mi visión de las cosas.
Tan importante es hacer las cosas como contarlas.
Exacto.